¿Qué tal? ¿Cómo están? En este día de primavera les mando un caluroso saludo desde la ciudad del Lago Salado y les doy la bienvenida a este su programa Preguntas y Respuestas del Canal Mormón. Gracias por estar con nosotros hoy y por mandarnos sus preguntas que tanto nos gusta contestar. Y el tema de hoy viene de la siguiente pregunta que recibimos por email. Dice, por favor, ayúdenme a comprender lo que debo hacer para que se me perdone. ¿Cómo me arrepiento? Gracias por esta pregunta. Así que hoy vamos a hablar acerca del arrepentimiento. ¿Qué es lo que significa el arrepentimiento? ¿Cómo nos podemos arrepentir? Y los efectos que trae en nuestra vida el arrepentirnos de nuestras faltas. El arrepentimiento es uno de los primeros principios del Evangelio y es esencial para nuestra felicidad en esta vida y por toda la eternidad. Es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal. Es un cambio en la manera de pensar y en el corazón que brinda una nueva perspectiva de Dios, de uno mismo y del mundo. Implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. Lo motiva el amor de Dios y el deseo sincero de obedecer sus mandamientos. El elder Neil L. Anderson dijo lo siguiente al respecto en la Conferencia General de Octubre del año 2009. Él dijo,
para la mayoría, el arrepentimiento es una jornada, no un acontecimiento de una sola vez. No es fácil. Cambiar es difícil, requiere ir contra el viento, nadar contra la corriente. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Arrepentirse significa apartarse de cosas como la deshonestidad, el orgullo, la ira, los pensamientos impuros, y recurrir a cosas como la bondad, el desinterés, la paciencia y la espiritualidad. Es volver hacia Dios.
El Señor ha declarado que ninguna cosa impura puede heredar el reino del cielo. Los pecados nos vuelven impuros, es decir, indignos de regresar a vivir en la presencia de nuestro Padre Celestial. Esos pecados también llenan de angustia a nuestra alma en esta vida. Mediante la expiación o el sacrificio de Jesucristo, nuestro Padre Celestial ha preparado el único camino para que se nos perdone de nuestros pecados. Jesucristo padeció el castigo por los pecados a fin de que nosotros seamos perdonados si nos arrepentimos sinceramente. Al arrepentirnos y confiar en su gracia salvadora, seremos limpios del pecado. El presidente Dieter F. Uchtdorf dijo lo siguiente en la Conferencia General de Abril del año 2007.
Nosotros reconocemos que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero también testificamos con firmeza que el arrepentimiento y el perdón son tan reales como el pecado. La expiación de Jesucristo hace que cada persona sea responsable por sus pecados. Al solicitar las bendiciones y los beneficios de la expiación, superamos las consecuencias del pecado individual. El presidente David McKay dijo, todo principio y toda ordenanza del Evangelio de Jesucristo es significativo e importante, pero no hay ninguno más esencial para la salvación de la familia humana que el principio divino y eternamente aplicable del arrepentimiento. Porque a ninguno viene la salvación, sino por medio del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. El arrepentimiento por sí mismo no salva al hombre. Es la sangre de Jesucristo la que nos salva. No es solo mediante un cambio sincero y honrado que somos salvos, sino por la gracia por la que nos salvamos después de hacer cuanto podamos. El verdadero arrepentimiento, sin embargo, es la condición que se requiere para recibir en nuestra vida el perdón de Dios. El verdadero arrepentimiento torna la noche más tenebrosa en un día refulgente.
Entonces, el arrepentimiento es un proceso a veces doloroso, pero lleva al perdón y a la paz duradera. Por conducto del profeta Isaías, el Señor dijo, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En estos tiempos el Señor ha prometido, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no los recuerdo más. El arrepentimiento, entonces, tiene los siguientes elementos o siguientes pasos que debemos seguir para que sea efectivo. El primero es la fe en nuestro Padre Celestial y en Jesucristo. El poder del pecado es grande. Para librarnos de él, debemos volvernos hacia nuestro Padre Celestial, orar con fe y actuar como Él nos manda hacerlo. Es posible que Satanás trate de convencernos de que no somos dignos de orar o de que nuestro Padre Celestial está tan molesto con nosotros que nunca escucharía nuestras oraciones. Pero todo esto es mentira. Nuestro Padre Celestial siempre está dispuesto a ayudarnos si acudimos a Él con un corazón arrepentido. Él tiene el poder de sanarnos y de ayudarnos a triunfar sobre el pecado. El arrepentimiento es un acto de fe en Jesucristo, el reconocimiento del poder de su sacrificio. Solo podemos ser perdonados bajo las condiciones que Él impone. Si reconocemos con agradecimiento su expiación y su poder para limpiarnos del pecado, podemos ejercitar nuestra fe para arrepentimiento. El elder Russell M. Nelson explicó lo siguiente en la Conferencia General de Abril del año 2007.
La doctrina del arrepentimiento es más amplia que la definición del diccionario. Cuando Jesús dijo arrepiéntanse, sus discípulos anotaron este mandato en griego empleando el verbo metanoeo. Esta poderosa palabra tiene una gran importancia. El prefijo meta significa cambio, y el sufijo se relaciona con cuatro términos griegos importantes: nous, que significa la mente; nos, que significa el conocimiento; pneuma, que significa el espíritu; y noe, que significa el aliento. Por consiguiente, cuando Jesús dijo arrepiéntanse, Él nos pide que cambiemos nuestra manera de pensar, nuestro conocimiento, nuestro espíritu e incluso nuestro aliento. Un profeta explicó que tal cambio de aliento es respirar con un reconocimiento de gratitud hacia que nos concede cada aliento. El rey Benjamín dijo, si sirvieseis a aquel que os ha creado y os está preservando día tras día, dándoos aliento, momento tras momento, digo que si lo sirvieseis con toda vuestra alma, todavía seríais servidores inútiles. Sí, el Señor nos ha mandado arrepentirnos, cambiar nuestro comportamiento para venir a Él y ser más como Él, lo cual requiere un cambio total. Alma enseñó esto a su hijo. Aprende sabiduría en tu juventud, dijo. Aprende en tu juventud a guardar los mandamientos de Dios. Deja que todos sus pensamientos se dirijan al Señor. Sí, deja que los afectos de tu corazón se funden en el Señor para siempre. El arrepentirse por completo es convertirse plenamente al Señor Jesucristo y a su santa obra. Alma enseñó este concepto cuando planteó estas preguntas. Os pregunto, hermanos míos de la iglesia, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este gran cambio en vuestros corazones? Ese cambio ocurre cuando nacemos de nuevo, convertidos y concentrados en nuestro trayecto hacia el reino de Dios.
El segundo paso del arrepentimiento para recibir el perdón de nuestros pecados es que sintamos pesar por nuestro pecado. Para ser perdonados, primero debemos reconocer en nuestro interior que hemos pecado. Si nos estamos esforzando por vivir el Evangelio, ese reconocimiento nos llevará a la tristeza que es según Dios, lo cual produce el arrepentimiento para salvación, como se explica en 2 Corintios 7:10. Pero entonces, ¿qué significa esto que dice la tristeza que es según Dios? La tristeza que es según Dios no viene como consecuencia natural del pecado, ni por el temor al castigo, sino que viene del conocimiento de que hemos desagradado a nuestro Padre Celestial y al Salvador. Cuando experimentamos la tristeza que es según Dios, sentimos el deseo sincero de cambiar y la voluntad de someternos a todos los requisitos para obtener el perdón. El elder Neil A. Maxwell dijo las siguientes palabras en la Conferencia General de Octubre del año 1991. Él dijo, después de reconocer la falta, el alma se inunda de verdadero remordimiento, el cual es la tristeza que es según Dios, y no simplemente la tristeza del mundo ni el lamento de los condenados. Es cuando ya no nos deleitamos en el pecado. En cambio, el remordimiento falso es como sentir afecto por nuestras fallas, como una contrición ritual en la que lloramos por nuestros errores sin enmendarlos. Una persona no puede arrepentirse de verdad sin padecer sufrimiento, sin que haya pasado el tiempo suficiente para que se efectúen la purificación y el cambio necesarios. Este paso implica mucho más que limitarse a esperar que desaparezca el remordimiento. El sufrimiento, al igual que la adversidad, brinda muchos beneficios. No es de extrañar que el castigo sea muchas veces indispensable para que comience a verificarse un cambio verdadero. La verdadera contrición enseguida produce evidencias favorables, frutos dignos de arrepentimiento. Con el tiempo, esos frutos se desarrollan y maduran. Eso fue lo que dijo el Elder Neil A. Maxwell en la Conferencia General de Octubre del año 1991. Después de este remordimiento, entonces viene el siguiente paso, que es la confesión. En Proverbios 28:13 dice, «El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia». Para recibir el perdón, es necesario estar dispuesto a confesar totalmente a nuestro Padre Celestial todo lo que hayamos hecho. Debemos arrodillarnos ante Él en humilde oración y reconocer nuestros pecados. Confesamos la vergüenza y culpa que sentimos y después le suplicamos ayuda. Ahora, las transgresiones graves, como las violaciones a la ley de castidad, pueden poner en peligro la condición de miembro de la iglesia de la persona. Por lo tanto, en estos casos se debe confesar el pecado tanto al Señor como a sus representantes en la iglesia, ya sea el obispo, el presidente de rama o el presidente de estaca. Aunque solo el Señor puede perdonar los pecados, estos líderes del sacerdocio tienen un papel vital en el proceso del arrepentimiento. Ellos mantendrán el carácter confidencial de la confesión y ayudarán a la persona en el proceso de arrepentimiento. Y tenemos las palabras del Elder Richard G. Scott, de la Conferencia General de Octubre del año 2000. Él dice, «El sentir pesar y sentirse motivado a confesar es el comienzo correcto, pero no es suficiente». Cuando la confesión es voluntaria, las medidas necesarias para el arrepentimiento se simplifican en gran manera. No resulta beneficioso que una persona obstruya el desempeño de un líder en la iglesia a fin de instar el arrepentimiento, ya sea negando que se ha cometido una verdadera transgresión o siendo inflexible de otra manera. Leí enseñó, él se ofrece a sí mismo en sacrificio por el pecado, para satisfacer las demandas de la ley por todos los de corazón quebrantado y de espíritu contrito, y por nadie más se pueden satisfacer las demandas de la ley. Deben existir entonces humildad y pesar. Y tenemos el ejemplo del libro del presidente Spencer W. Kimball, llamado El milagro del perdón, que continúa ayudando al fiel y evita los peligros de una transgresión seria. Además, es un manual excelente para todos los que hayan cometido errores graves y deseen encontrar el camino de regreso. Antes de leer cualquier otra cosa, lean primero los dos últimos capítulos a fin de apreciar el milagro del perdón en su totalidad. Si te has arrepentido de transgresiones graves y erróneamente piensas que siempre serás un ciudadano de segunda clase en el reino de Dios, debes entender que eso no es verdad. El Salvador dijo, «He aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no los recuerdo más. Por esto sabréis si un hombre se arrepiente de sus pecados. He aquí, los confesará y los abandonará». Busca ánimo en la vida de Alma, el hijo de Alma, y en la vida de los hijos de Mosía. Ellos fueron trágicamente inicuos, pero su arrepentimiento pleno y su servicio hizo que se les considerara tan nobles y justos como el capitán Moroni. Si te has arrepentido sinceramente, pero aún así continúas sintiendo el peso de la culpa, debes saber que el seguir sufriendo por los pecados de los cuales ya te has arrepentido como se debe y que han sido perdonados viene del maestro del engaño. Lucifer te alentará para que sigas reviviendo los pormenores de los errores pasados, porque sabe que esos pensamientos obstaculizan tu progreso. Por eso, él trata de amarrar cordeles a la mente y al cuerpo para manipularte como un títere y así impedir tu logro personal. Y entonces el Elder Richard G. Scott continúa con las siguientes palabras. Dice, «Testifico que Jesucristo pagó el precio y satisfará las exigencias de la justicia por todos los que obedezcan sus enseñanzas. Es por eso que se otorga un completo perdón y los efectos angustiosos del pecado no tienen por qué permanecer en tu vida. En realidad, no pueden permanecer si se comprende de verdad el significado de su expiación». Alma superó los pensamientos de su pasado indigno al recordar la misericordia del Redentor. Dijo maravillado, «He aquí, Él no ejerció su justicia sobre nosotros, sino que, en su gran misericordia, nos ha dado la salvación de nuestras almas». Cuando los recuerdos de los errores pasados invadan tu mente, dirige tus pensamientos hacia el Redentor y hacia el milagro del perdón con la renovación que proviene por medio de Él. Tu depresión y sufrimiento serán reemplazados por paz, gozo y gratitud debido a su amor. Qué difícil debe ser para Jesucristo, nuestro Salvador, ver que muchos sufren sin motivo debido a que hacen caso omiso de su don del arrepentimiento. Debes sentir mucho dolor al ver la agonía sin sentido, tanto en esta vida como detrás del velo, que acompaña al pecador impenitente después de todo lo que él hizo para que no sufriéramos. Esas fueron las palabras del elder Richard G. Scott, de la Conferencia General de Octubre del año 2000. Entonces, después de la confesión, viene el siguiente paso, que es el abandono del pecado. Aunque la confesión es un elemento esencial del arrepentimiento, no es suficiente. El Señor dijo, «Por esto sabréis si un hombre se arrepiente de sus pecados. He aquí, los confesará y los abandonará». Se debe mantener la determinación permanente e inflexible de no repetir nunca la transgresión. Si guardamos ese compromiso, nunca volveremos a experimentar el dolor de ese pecado. Debemos huir inmediatamente de cualquier situación peligrosa y si una determinada circunstancia nos hace pecar o puede hacernos pecar, tenemos que alejarnos de ella. No podemos permanecer en la tentación y esperar vencer el pecado. El presidente James F. Faust dijo esto en la Conferencia General de Octubre del año 2006.
Algunos pueden decir, soy una persona sencilla, desconocida y poco importante. Soy nuevo en la iglesia y mis talentos y habilidades son limitados. Hay poco que pueda aportar. O tal vez digan, soy muy viejo para cambiar. Ya he vivido la vida. ¿Por qué debería hacerlo? Nunca es demasiado tarde para cambiar. El discipulado no significa cargos prominentes, ni riqueza, ni un conocimiento avanzado. Los discípulos de Jesús procedían de orígenes muy variados. Sin embargo, el discipulado sí requiere que erradiquemos la transgresión y disfrutemos de lo que el presidente Kimball llamó el milagro del perdón. Eso solo se obtiene por medio del arrepentimiento, por el cual abandonamos el pecado y decidimos cada día ser seguidores de la verdad y de la rectitud. Jesús enseñó, ¿qué clase de hombres habéis de ser? En verdad os digo, aun como yo soy.
Y entonces después de esto viene la restitución. Debemos restituir todo lo que ha sido dañado por nuestras acciones hasta donde sea posible, ya sea la propiedad o la buena reputación de otra persona. La restitución voluntaria demuestra al Señor que haremos todo lo posible por arrepentirnos. El verdadero arrepentimiento incorpora en nuestro interior un lavamiento, una limpieza, un cambio de actitudes, una revaluación y el fortalecimiento para alcanzar el autodominio. No se trata de una mera cuestión de que alguien transforme su vida de la noche a la mañana, ni tampoco que cambie algunas actitudes en un instante, ni que se aparte apresuradamente de las amistades innobles. El verdadero arrepentimiento abarca la restitución. Hay pecados en los que es posible efectuar la restitución, como el robo, por ejemplo, pero hay otros que no la permiten, tales como el asesinato, el adulterio o el incesto. Uno de los requisitos del arrepentimiento es vivir los mandamientos del Señor. Quizás pocas personas se den cuenta de que este es un elemento importante. Aun cuando alguien pudo haber abandonado cierto pecado e incluso haberlo confesado al obispo, no se encuentra arrepentido si no ha cultivado una vida de obras y servicio y rectitud, los cuales el Señor ha indicado que son muy necesarios. El que se arrepienta y cumpla los mandamientos del Señor será perdonado. Y finalmente nos queda el paso de vivir rectamente. No basta con simplemente tratar de resistir el mal o desechar el pecado de nuestra vida, sino que debemos llenarla con rectitud y participar en actividades que otorguen poder espiritual. Debemos sumergirnos en las Escrituras y orar a diario, pidiendo al Señor que nos dé más fortaleza de la que podríamos obtener por nosotros mismos. Y en ocasiones, debemos ayunar para pedir bendiciones especiales. La obediencia total hace que todo el poder del Evangelio llegue a nuestra vida, incluso una mayor fuerza para vencer las debilidades. Dicha obediencia comprende acciones que quizás inicialmente no consideráramos parte del arrepentimiento, como la asistencia a las reuniones, el pago del diezmo, el prestar servicio y el perdonar a los demás. El Señor ha prometido, el que se arrepienta y cumpla los mandamientos del Señor será perdonado. Y ahora finalizamos con las palabras del presidente Ezra Taft Benson, que dijo en la Conferencia General de Abril del año 1986. Él dijo, mis amados hermanos y hermanas, a medida que limpiemos el interior del vaso, tendrán que verificarse cambios en nuestra propia vida, en la de nuestra familia y en la iglesia. Los orgullosos no tratan de cambiar para ser mejores, sino que buscan excusas para justificar su manera de ser. Para arrepentirse es necesario cambiar, y para cambiar se necesita ser humilde, pero todos podemos lograrlo. Hemos progresado muchísimo en el pasado y alargaremos nuestro paso en el futuro, pero para hacerlo, primero tenemos que limpiar el interior del vaso, siendo moralmente limpios, utilizando el Libro de Mormón de tal manera que Dios nos libre de la condenación y, finalmente, venciendo el orgullo por medio de la humildad. Podemos lograrlo, dice él. Yo sé que podemos. Ruego que sea así para todos nosotros. Esas fueron las palabras del presidente Ezra Taft Benson. Entonces, en resumen, en cuanto al arrepentimiento, el arrepentimiento no tan solo significa dejar de hacer algo, sino que significa el reconocer que fue un error, sentir pesar, confesar nuestro error a la persona que hayamos dañado, al Señor o a nuestros líderes eclesiásticos si es necesario, abandonar el pecado, restituir el daño que causamos debido a nuestra acción y finalmente vivir rectamente después de esto para nunca tener que sufrir otra vez por ese pecado. Todos, tanto ustedes como yo, somos dignos de arrepentimiento. Lo único que necesitamos es la humildad para tener ese deseo de cambiar. Les agradecemos por esta pregunta y fue un placer contestarla. Esperamos que la respuesta haya sido clara. Y cualquier comentario o pregunta, mándenla a nuestro correo electrónico canalmormon@ldschurch.org, canalmormon@ldschurch.org, y con mucho gusto se las contestamos. Nos encanta saber de ustedes y recibir sus mensajes, así que no duden en hacerlo. Y nos estaremos escuchando en el próximo episodio del programa Preguntas y Respuestas del Canal Mormón.